Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
De la tarde con un minuto en todo el país. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles. Bienvenidos al Independiente Radio. Hoy tenemos bastantes noticias, ¿eh? Tenemos bastantes noticias positivas y bastantes noticias también negativas. Vamos a empezar por las dos buenas, la de los aplausos. ¿Qué te parece? Esa del himno de la alegría, porque tenemos unas buenas noticias hoy que dar. Las dos son en el movimiento, así que vamos a entrar con eso. Aplausos, himno a la alegría, damos las dos noticias positivas y le entramos al programa, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, comenzamos con la buena noticia y después damos la bienvenida al programa. Pero es que hay que empezar con buenas noticias, con entusiasmo, con alegría. Me acaba de caer el arte ya oficial del MIS, del Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Hoy inicia la Escuela de Formación Integral del MIS, Pepe Mujica. Así se llama, la Escuela de Formación Integral del Movimiento Izquierda Salvadoreña, Pepe Mujica. Inicia este día. Diplomados y cursos libres de formación política integral de la Escuela del Movimiento Izquierda Salvadoreña Pepe Mujica. Súmate al MIS, organízate, lucha. Interesado, llamar o escribir al 7540-1875. Hoy comienza el primer módulo este día. Y es una gran noticia porque aquí en este programa comenzamos a decirle a la gente, miren, fórmense, movilícense, luchen. Bueno, al final ha salido esto. Y aquí está, ahora ya se constituyó la Escuela de Formación Integral del MIS Pepe Mujica. Y hoy comienzan las clases ya formal en la noche, por internet a las 7:30 de la noche es el primer módulo. Vamos a ver si contactamos con uno de los que están en la organización de esto también, ¿verdad? Esa es una de las primeras buenas noticias, ¿verdad? Y luego pues también tenemos otra siempre con el MIS. Aquí estamos. Hola, Salvador, estamos en vivo aquí en el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Qué tal?
¿Ah? Bien, estamos al 100, ya emocionados y afinando detalles para dar inicio hoy a lo que es la Escuela de Formación Integral Pepe Mujica, del Movimiento de Izquierda Salvadoreña.
Mira, y perdona que te hablé sin avisarte, te agarré así de un solo, Salva. Bueno, para los oyentes, Salvador es vicepresidente de lo que tiene que ver con la formación del movimiento, y uno de los trabajos que tuvo desde el momento en que se le asignó esta tarea fue crear pues esta escuela de formación política integral también del movimiento, y se fue creando y se fue avanzando. Así que bueno, hoy arranca, hoy se cumple ya parte del sueño de todos, Salvador. Felicidades a ti también. Contanos cómo fue la formación. Sí.
De parte también del equipo que estamos trabajando, que hay un equipo bastante completo, unas personas muy preparadas y capaces que van a ser quienes van a impartir los talleres, al menos desde el primer módulo, que tiene varios temas de los que vamos a ir trabajando semana a semana para la preparación que vamos a tener todos.
Claro, lástima. Entre ellos, dime, adelante, eso te iba a preguntar, las temáticas.
Tenemos varias temáticas, no las tengo en este momento a la mano, pero este día vamos a empezar con la con lo que es la formación desde lo que es la izquierda latinoamericana.
Perfecto, perfecto. Ese tema es muy sugerente para saber cómo está la izquierda latinoamericana, para entender las diferencias entre un país y otro, entre una izquierda y otra. Eso es maravilloso, ese tema también. Lo va a impartir el compañero Calidonio, Miguel Calidonio de Santana, ¿verdad, Salvador?
Correcto, va a ser impartido por el licenciado Miguel Calidonio y va a estar con el apoyo también con el profesor
Polato.
Luis Polato.
Bueno,
con profesores. El tema específico es construcción de una alternativa.
Ajá, sí. Construcción de...
Eso
es lo bueno. Esta es una radio viva, pues, ¿verdad? Una radio viva en el momento, claro. Y los que formamos el MIS, pues, estamos todos trabajando y eso me alegra, Salvador Castro.
Correcto.
Amigo.
El tema es la construcción de una alternativa de izquierda política.
Qué bueno. Y hoy
sí,
comenzamos.
Va a ser impartido. Hoy comenzamos, pues, y quiero agradecer también a... Ajá. A los compañeros Miguel Calidonio,
sí, qué bueno.
También al profesor Luis Colato, a David Barahona, qué y bueno. A Álvaro León, que hemos estado trabajando en lo que son la preparación de estos módulos, ¿verdad?
Excelente.
Y empezamos con el primero y estamos trabajando ya para seguir formándonos.
Bueno, felicidades, Salvador, y ese tema yo no me lo voy a perder. De hecho, yo lo voy a inaugurar ahora con unas pequeñas palabras antes de iniciar la primera plática, la primera formación, pero qué atractivo eso, ¿no? Es la primera, es decir, para entender la izquierda latinoamericana. Esa es la primera conferencia ahora, la primera charla. Miren, son diplomados y son unos cursos, pero por supuesto también es para los miembros del movimiento Izquierda Salvadoreña. Pero si usted quiere participar, usted nos escribe un mensajito y nosotros le vamos a enviar pues la forma en que usted va a participar, un enlace y todo eso. Por favor, el que desee, porque esto es abierto, yo he dicho que tiene que ser abierto, ¿verdad? Y por supuesto no lo hacemos en la radio porque eso lleva más o menos una hora y cuarto, una hora y media. Entonces, pero es una gran noticia porque el movimiento, aquella semillita, Salvador, que cuando tú llamabas a la radio, escuchabas el programa en tu casa, con tu familia, y bueno, y dijeron, organícenos usted, bueno, aquí está. Está esa plantita, está creciendo, hay que ponerle ya carnita, abono, va creciendo. Y tú eres uno de esos, y felicitaciones, Salvador. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, los esperamos a todos a las 7:30 para dar inicio a los talleres.
Bueno, excelente. Ah, bueno, por ahí te acabo de mandar un arte de la escuela ya, de formación. A ver qué les parece, para que pongan sus observaciones y ya lo vamos a conocer, ¿verdad? Muchas gracias, buenas tardes.
Excelente, gracias,
bueno,
buenas tardes.
Cuídate mucho, hasta luego. Bueno, ahí está la cosa. Bueno, movimiento, ¿y quién decía, pues? ¿Ah? Movimiento Izquierda Salvadoreña tiene aquí ya su escuela de formación integral. Escuela de formación política integral. Pepe Mujica. Nace hoy, ponga... Así son las cosas. Así hay que avanzar. Hay que dejarse impulsar por el espíritu y que estas cosas pues caminen y que estas cosas pues vayan avanzando. Porque también hacemos una breve pausa y le tenemos otra buena noticia también del movimiento.
Hacemos radio para vos. 106.9 FM Radio.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano. es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
Ser salvadoreño es no aceptar la corrupción.
Ser salvadoreño es llevar nuestra patria en el corazón.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:11 p.m. en todo el país. Y vamos rápidamente con la otra buena noticia. Rápido. Parece mentira. Estamos aquí en línea con Manuel Baires. ¿Qué tal, Manuel? Un miembro del movimiento. Estamos al aire, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, buenas tardes. Gracias, igual. Buenas tardes.
Bueno, vamos a anunciar rápidamente también, como buena noticia en el movimiento, tenemos... Ya un equipo del movimiento ha creado unos estilos de camisetas del MIS. Y tenemos camisetas con diversas tallas y varios estilos, ¿verdad? Y Manuel Baires es uno de los que está en este equipo. Manuel, cuéntanos, ¿verdad? Ya hay posibilidad entonces de eso, ¿verdad? Cuéntanos de las camisetas que tiene el MIS. Contanos.
Claro, Walter, y toda nuestra audiencia. Ya tenemos nuestras camisetas promocionales, ¿verdad?, que van a llevar el logo del movimiento. Estamos preparando para poder ofrecer a nuestros miembros, no solo fundadores, sino que todas las personas que estén interesadas en lucir, ¿verdad?, esas camisetas promocionales, que por cierto están muy bonitas. Ya algunos miembros pues las pudieron apreciar, de hecho algunos ya tenemos. Así que la invitación es para que todos nos sumemos, también luciendo esas camisetas promocionales del MIS.
Gracias, sí, claro. Mira, Manuel, lo importante, yo le decía al equipo que había creado estas camisetas y que era bueno, es parte del financiamiento del movimiento. Y de esa forma adquiere usted una camiseta promocional del movimiento, además que promociona el color, la marca del movimiento y también colabora con la organización, pues porque hay que sostener el instrumento político y hay que hacerlo crecer. Acabamos de anunciar el surgimiento de la escuela política y también pues, esta posibilidad para hacer ese financiamiento. Entonces la gente, voy a darles el teléfono del compañero a cargo de esto para que ustedes puedan... también adquirir sus camisetas, ¿verdad? Y se las pide y la pueden venir a traer a la radio o a traer al local del movimiento. Lo importante es que ustedes colaboren, ¿verdad? Pero no pedirle, sino también, miren, aquí está este producto, adquiéralo y están las camisetas tipo playeras, $7, y hay unas camisas más bien formales, tipo polo, que ya son a $14, 13 o $14, no me acuerdo cómo quedó el precio, pero... $14. Entonces hay las camisetas playeras 7, que hay bonitas, hay blancas con el logo del MIR, hay moradas con el logo del MIR, hay de varios estilos y por supuesto todas las tallas, ¿verdad? Para usted, para su familia y así usted colabora con el movimiento. Sí. Dime.
Más adelante me imagino que vamos a poder ofrecer algunas muestras de estilos, ¿verdad? Sí. Para que todos podamos apreciarlas y dar la talla para poderlas pasarle el pedido al compañero.
Bueno, en este momento ya están haciendo un arte porque lo vamos a publicar en las redes sociales del movimiento también y ahí van a ir todos los estilos y las tallas ahí. Gracias, Manuel. Que tengas buenas tardes.
Perfecto.
Bueno, excelente.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, compañero Manuel Baires también es de una de las vicepresidencias que tiene que ver con la parte de la logística y el porque pues si este tipo de movimientos, ¿verdad? Tiene todas estas actividades. Miren, si no es emocionante esto. Vean ustedes, ya vamos a cumplir los 2 años en 15 días. No, en 20, a ver, sin menos de 20 días. Alegría, emocionante, está la Escuela de Formación Política, está este equipo que está trabajando activamente ya en la parte de recaudar fondos, logística, esto es el Movimiento Izquierda Salvadoreña, y por supuesto generando pensamiento, ¿verdad? Organizándonos, ahí va la plantita, aquella plantita, aquella semillita, va a ser desde luego un árbol frondoso, pero claro, todo lleva su tiempo. Dos buenas noticias para comenzar el programa.
esta tarde. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Aquí queda el teléfono del compañero encargado de las camisas, camiseta 7103-3609. Usted puede ahí hacer ya sus pedidos de sus camisetas, 7103-3690, perdón, es 90, no es 09, es 90. Vamos a apuntarlo para estarlo repitiendo. Y también, si usted se quiere inscribir a la Escuela de Formación Política Integral, está el 7540-1775, ahí envía un mensaje, nosotros le vamos a enviar pues la forma de enlazarse para participar. Se va a dar un diploma después de esta formación, la primera, hoy se abre, hoy la inauguramos, y la primera clase, como decía Salvador, bueno, es precisamente eso, las izquierdas, los tipos de izquierda que hay en América Latina. Eso hay que conocerlo, hay que entenderlo. Qué bonito cuando un, eso es hermoso, porque es un pueblo que se junta, claro, es un segmento, ¿verdad? Pocos, pero ahí vamos, pero juntos, caminando, unidos. Ese es el significado de la palabra sínodo, significa caminar juntos, en griego, en hebreo, en arameo, eso estamos haciendo, caminando juntos, formándonos juntos, ayudándonos entre todos. Se pudiera tener más, pero bueno, vamos caminando, y esta es una alegría lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo. Así que damos la bienvenida a todos los que están en sintonía del Independiente Radio a través del 106.9 números fmradio.net y de la frecuencia 106.9 FM. Nos puede escuchar en diferido en el podcast en el www.elindependiente.sv. Ahí estamos en el icono del Independiente Radio. Bienvenidos a esta hora de análisis, de información, de interpretación, de cultura, pero sobre todo de participación ciudadana. Ya escucharon, estamos al 100. ¿Cómo está el equipo allá? ¿Cómo anda Frank? ¿Cómo estamos?
Al 100 también, ya listos.
¿Listos con todo?
Claro.
Eso me alegra que estés así en plena disposición para hacer ahora un gran programa. Que es así, estamos todos ahora. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay días complicados también, cuando a veces la luna, los neutrinos, todo se complica. Bueno, pero hay que estar alegre, al 100. Ahí estamos, ¿cómo está, muñequito? Escuchémoslo. Sí, escuche usted ahí, con todo.
Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir.
Al 100.
Hoy amanecí con el ánimo al 100%, con la fuerza al 100%, con más ganas de vivir.
Así tienen que estar ustedes también. Así tienen que estar todos al 100%, al 100%, como esta mascota. 2:20 p.m, vamos al programa de la Realidad Nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Llorona, la gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, comenzamos rápidamente con una denuncia de un miembro del movimiento MIS, que dice, por favor mencionarlo en el Independiente, no tienen para un túmulo en la colonia donde vivo, la cual en la colonia dice, bueno, parece que sí tienen para derogar el dinero de mis impuestos, trayendo circo, y nos envía, y dice, mira lo que tienen para darles pan y circo, y no tienen para un túmulo, y nos manda una imagen y un video de las fiestas patronales de Aculguapa, en Ciudad Delgado. Aquí manda, mira, el gran fiestón, mira. Son los hermanos Flores, un concierto, y después aparece estas chicas ahí de la Sonora Dinamita. Este fue un gran fiestón ahí, en Ciudad Delgado. En las fiestas patronales de Aculguapa. Pero embajadores de la salsa también. Y es el Güero y su norteña banda, dice. Y le dieron ahí en Ciudad Delgado, dice, no tienen dinero. Mira, Walter dice, no, qué barbaridad, no tienen ni para un túmulo, dice, en la colonia. Es grave, qué tremendo, eso se llama incoherencia total. En la colonia Patricia, calle principal, avenida Parca. No tienen para un túmulo, que está pidiendo la comunidad, y montan semejante concierto en las fiestas patronales de Aculguapa, en Ciudad Delgado. Esas son las incoherencias en las que estamos. Bueno, pero más incoherencia que estas barbaridades que están pasando con el régimen de decepción de un reo que murió estrangulado en el penal de Marion. Son impactante, digamos, las imágenes, las fotografías. En medicina legal le entregaron a la familia el cadáver del señor, pues, que habían capturado, y que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulación. Y según la familia, pues fue asfixiado por custodios del penal en Mariona, donde estaba desde el 20 de abril. Y fueron los empleados de una funeraria que se lo llevaron a Jucuapa, al señor Adrián, que habría muerto. Él fue arrestado el 18 de abril por policías de Jucuapa bajo cargos de pertenecer a pandillas, acusación que familiares y vecinos de las víctimas rechazaron. Y es una, verdad, crueldad tras crueldad tras crueldad. Increíble la... las imágenes de la madre, de la familia, de todo esto. De acuerdo a los familiares, de acuerdo a los familiares que dicen todo, tal cual está realmente, están destrozadas, pues, las familias, ahí en Jucuapa. Consuelan a doña Hortensia Hernández, la madre de Adrián Efraín Solórzano Hernández, este muchacho que murió el 4 de julio, que estaba en prisión preventiva ahí en el penal de Mariona tras ser arrestado el 18 de abril por el régimen de decepción. Policías de Jucuapa lo sacaron de su vivienda, le dijeron que llevaban porque pandilleros presos habían dicho que él era parte de una pandilla. Se lo llevaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está. Bueno, este es un drama. Drama tras drama. Y bueno, no sé si se han dado cuenta también. Me imagino que algunos oyentes sí, otros me imagino que no. Pero, por ejemplo, lo de este niño, hombre, Ángel Leonel Reales González, 22 años, tiene una presencia física como de unos 14, 15 años, que fue golpeado por militares el 29 de junio y capturado. Pues un joven que tiene discapacidad intelectual, ¿verdad? Tiene un poco de retraso en su edad cronológica con su edad intelectual. Y tiene además diabetes, según la familia. Entonces fue una captura arbitraria, según su mamá Silvia González, lo que lo escribieron en cuenta de Twitter. Yo tengo el audio, pero está bastante bajo. Tendrías que darle una gran ganancia ahí darle ganancia ahí, Fran, para ver si logramos escuchar, porque esto es fuerte, es grave. Esto es un lamento horrible. Ahí lo estoy poniendo, pero se escucha.
Háganlo, por favor. Yo estoy desesperada, ya quiero dejar lo que me toca a mi parte. Y luego tenía una respuesta, ni siquiera me hablar para decirle que sí tenía que hacer sus pruebas psicológicas. Ella, que la había tratado a la fiscalía, y en una prueba psicológica, y cierto que sí, para mí, para la fiscalía, y ya lo que quiero.
Es la madre de este muchacho, Ángel Leonel Reales González. Fue golpeado y capturado por militares el 29 de junio. Según la madre, es una captura arbitraria, ya la escucharon ustedes ahí. Y su hijo tiene discapacidad intelectual y diabetes, por lo que él teme, pues, por su condición de salud, que se agrave mientras esté ahí en la prisión. Está en el penal de Mariona, dicen. A Mariona lo pasaron el 2 de julio. La madre mostró a las autoridades una serie de documentos con los que pretende probar que su hijo no es ningún miembro de pandilla, sino un joven que ayuda en la actividad comercial de la familia. Y entre los documentos, que está ahí una constancia de la Fundación Teletón, en la cual se afirma que él recibe terapia educativa debido a su condición intelectual. En la referida constancia dice que Ángel mostró una conducta muy favorable, era respetuoso, atento y colaborador. De acuerdo con familiares, este joven, Ángel, fue capturado en la comunidad San José del Pino, donde reside, cuando se dirigía a comprar insumos para la venta de panes en Santa Tecla, un negocio con la que su familia obtiene ingresos, o sea, venden pan. Mi hijo es un joven quien presenta una discapacidad intelectual e hipoglicemia. Se dedica a trabajar en el negocio de la familia vendiendo panes en Santa Tecla. Él no presenta récord criminal ni antecedentes penales que lo vinculen con delincuencia, detalló la madre. A pesar de que en ningún momento puso resistencia a su detención, los militares lo golpearon, aseguró la madre del joven. Ella reitera que su hijo no tiene ningún récord delincuencial y a pesar de ello los militares lo arrestaron bajo cargos de pertenecer a organizaciones terroristas. La tarde del martes, Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, denunció la captura de Ángel y pidió su liberación. La comunidad San José del Pino ha estado sitiada por fuerzas militares desde que el gobierno implantó el régimen de excepción, después de que miembros de pandillas asesinaran a por lo menos 87 personas entre el 25 y 27 de marzo. Desde entonces los militares controlan esa vía de acceso a la comunidad, donde según autoridades policiales hay presencia de miembros de la pandilla. Esta es la nota. Pero aquí esta nota hay que hacerle una interpretación humana, porque es lo que han perdido. Desde los gobernantes, pasando por los ejecutores de las órdenes, hasta que ya llegan hasta el policía y el soldado, se han deshumanizado. Eso es la conclusión. Llegar a estos niveles de capturar a un joven así, con este nivel de discapacidad o de retraso, digamos, o de discapacidad intelectual, y encima con diabetes, comprobado por la madre, pedido y mantenerse en esto, y encima golpearlo. Así hay muchos casos. Me acaba de escribir un amigo, profesor, que a un muchacho que trabajaba ahí con ellos, en su familia, también fue capturado de manera irregular, injusta, etcétera. Entonces, han llegado ya a unos niveles que la única forma de poder catalogar eso es demencia, es decir, están en un nivel ya de locura.
ya llegar a esos niveles de irrespeto de los derechos humanos, a ese irrespeto del otro, ¿verdad?, del otro ser humano que está ahí, ya no tiene límite. Entonces esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Y las máximas autoridades, desde el presidente hacia el ministro de Defensa, al director de la policía, al ministro de Seguridad, a toda esa cadena de mando que se origina ahí, bueno, tiene que parar. O sea, no pueden llegar a estos niveles de deshumanización, porque después no hay límite, no hay freno. Se va a llegar a un nivel de degradación que se convierte en lesa humanidad. Y esto después tiene enormes consecuencias para los que han sido responsables de esto. Detengan esto ya. Deténganlo, así literal, deténganlo. Y como es una profunda hipocresía, porque en el fondo está una lucha contra las pandillas, pero a la vez no se captura a los cabecillas ni se entrega. Entonces, es una hipocresía, es una completa incoherencia total. Entonces, vamos a darle los latigazos a todos, desde el primero hasta el último en esa cadena de injusticia y esa cadena de deshumanización. Basta, latigazo. Se me está oxidando este látigo, Franco. Con la lluvia se pone como, ¿verdad?, pegajoso. Eso, ahí está. Otro.
La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás.
2:33 PM. Bueno, tiene razón ahí la canción cuando habla de, pues, se pierde la razón. Yo creo que eso perdimos, la razón, la humanidad, el humanismo. Vean esta nota o escuchen esta nota. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado entonces con el régimen desde que ha llegado? Ha dado una profundización de la militarización. Y estaba leyendo esta mañana un buenísimo artículo que nosotros le hemos publicado en la página del Independiente. Búsquenla ahí, porque vale la pena. Vale la pena en el sentido que ya se está haciendo también una teorización sobre una vuelta a las militarizaciones de las sociedades en distintos países, ¿verdad?, como parte, digamos, del modelo este, ¿verdad?, neoliberal, que al ir cayendo en una crisis se enfoca en unas militarizaciones en distintos países. En El Salvador está avanzando una militarización, en el caso acá de nuestro país, de los servicios públicos. Han empezado a meter a las Fuerzas Armadas en distintos tipos de actividades que le permiten un control mayor al Ejecutivo en esto. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando metieron a los militares aquello de las langostas, que fueron designados a andar cazando langostas que estaban supuestamente ahí afectando los sembradíos? Fueron criticados fuertemente. También un montón de militares anduvieron desempeñando funciones acompañando a la Policía Nacional Civil. Y luego ahora, pues, aparece que están en medicina legal, ¿verdad? Varios militares del Comando de Sanidad Militar involucrados en el trabajo de medicina legal, en coordinación con el Ministerio de Defensa, ya no digamos la participación en las capturas y esto. Entonces, las Fuerzas Armadas le están dando un protagonismo, le están dando mayor participación, digamos, dentro de lo que sería la gobernanza, y esto provoca, pues, lo que ya conocemos nosotros aquí en este país por más de 60 años, ¿verdad? Las famosas dictaduras militares que, bueno, después vienen esas represiones y se origina en esa famosa círculo vicioso que ya conocemos de causa y efecto, ¿verdad? Que eso llega después a una represión, después de la represión hay, pues, levantamientos, etcétera. Es una situación compleja, pero estamos en el proceso de profundización de esa militarización. Entonces, El Salvador, pues, quien se desarrolló aquí una guerra civil,
y cuando los militares habían copado todo el estamento de la sociedad, fue una de las victorias, pues mandarlos a los cuarteles. Y ahora, pues, ya es el brazo armado y operativo del Ejecutivo. Eso se ha convertido en la Fuerza Armada, en vez de cumplir las tareas que tienen como tal. Entonces, esa es una de las cosas que está saliendo ahora, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en este tipo de cosas, sobre todo en este régimen de decepción, pues causa violación de los derechos humanos, causa muertes de los detenidos. Entonces, esa alianza político-militar que se está dando y que se fortalece cada día más, y que hay una lealtad entre la Fuerza Armada y el Ejecutivo y viceversa, pues hay que ponerle mucha atención, sobre todo en el análisis y en la interpretación de la realidad. Se está avanzando, se está profundizando, pues, en ese camino. Póngale atención, porque se pierde el país, se pierde la República, se pierde lo poquito, ya no hay nada. Y entonces ya lo que quedó, pues, entonces es tremendo, es tremendo eso. Y por eso también trae a la par, cuando se da este tipo de situaciones, bueno, el descuido de otro tipo de área, porque el presupuesto lo tiras para Fuerza Armada en vez de tirarlo a educación, en vez de tirarlo a salud, que es lo que vamos a hablar, pues, a continuación en nuestro Pan Pan al Vino Vino. Por estar atendiendo otro tipo de cosas, se descuidan, por ejemplo, escuelas. Con estas lluvias se ha descubierto, ¿verdad?, que la cantidad de escuelas, casi 3.000 escuelas, tienen los techos dañados, por ejemplo. Y que la inversión en hospitales en el 22, en este año, está estancada, ¿verdad? Menos del 25% del presupuesto que se tiene asignado al Ministerio de Salud se ha ejecutado. Entonces, ese es el punto. De eso vamos a hablar en nuestro comentario del Pan Pan al Vino Vino. Pero es parte de esa descomposición. Es una descomposición que a la vez la sociedad, pues, empieza a perderse. Entonces, algunos hablan de que estamos teniendo un retroceso de casi 40 años. Bueno, con el agravante de que existe aquí toda una política, digamos, de comunicación que no te permite verlo, pero cuando se despierte, esto va a ser tremendo. 2:38. Al Pan Pan y al Vino Vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, si no se invierte en educación y no se invierte en salud, las condiciones básicas de la población van en detrimento, van en decadencia. Fíjense ustedes que, de acuerdo a informaciones de docentes y sindicatos de quienes trabajan en el Ministerio de Salud, cerca del 60%, o sea, de 5.200 centros escolares públicos que hay en el país, 3.000 escuelas o 3.000 instituciones tienen problemas en su techo. Eso fue descubierto, pues, por supuesto, antes de la tormenta esta que acabamos de pasar, la tormenta Bonnie. Entonces, el problema de infraestructura escolar en el país es dramático, es grave. Se puede ver ahí, de estas 3.000 escuelas, no tiene que irse a meter a cantones alejados, los puede ver aquí en San Salvador también. De acuerdo a informaciones de sindicatos de profesores, sindicatos de docentes, ¿verdad?, estos problemas se vienen arrastrando, pero aquí ya después de 3 años, y que dijeron que iban a invertir, no han invertido casi nada. 5.200 centros educativos y 3.000 jodidos de los techos. De los techos, aquí no nos vamos a meter en muros, no vamos a meter en baños, no nos vamos a meter hasta analizar los asientos, los pupitres, estamos hablando de techos nada más. Y esto hay que ponerlo en contraste, con el discurso, porque dice que lo que dijo una vez el ministro de la televisión, que la gente se estaba pasando al sistema público. Bueno, aquí le da en la cara la realidad. Aquí queda el ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, queda al descubierto, porque dijo que habían invertido 700 millones que invertirá 700 millones para mejorar la calidad educativa, y que el 60% de esos fondos 420 serán utilizados para infraestructura. Bueno, pero ¿cómo va a ser eso si el presupuesto que tienen de educación, casi el 85 se va en salarios? Bueno, pero el poquito que queda, no lo invierten. Es lo mismo que pasa en salud. La inversión en hospitales se estancó. El Ministerio de Salud ejecutó, bueno, ni el 25% del presupuesto. Y de eso, claro, hay que hacer números, pues, para que la gente lo logre entender. Fíjense que para este año, para el 2022, el Ministerio de Salud había programado 8 millones, solamente 8 millones para línea presupuestaria para mejorar la infraestructura de la red de hospitales. Eso es lo que está contemplado en arreglar, pues, hospitales, invertir, etcétera. ¿Y sabe cuánto apenas han invertido, han usado? $229,200 hasta mayo. O sea, no han ejecutado nada, hombre. Nada han ejecutado. Entonces, la baja inversión en la infraestructura hospitalaria, por supuesto, es crónica, pero aquí esto dijeron apártense. Increíble. Miren, lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria histórica noticiosa, porque nos dura más o menos 3 días el impacto de una noticia. Pero en el 2021 ustedes se deben de acordar que se recortaron casi 16.2 millones en esa línea de presupuesto de inversión en salud. De 35.8 millones se pasó a 19 millones para todo el año. Y de estos últimos se invirtió solo 17.5 millones. Es decir, es una baja ejecución, lo que quiero decir. Bueno, ¿cómo está esto, pues? Entonces tú estás ahí repartiendo unas tablets, repartiendo unas computadoras pequeñas para niños en las escuelas, pero no le arreglas los techos, pues. Ahí tienes tú esto de la inversión mejorada de hospitales, que no hacen nada, pues. Ahí está el galerón a la par de la feria, ahí a la par del museo, el hospital más cool del mundo, la tercera planta, o son oficinas del gobierno. Ahí están los tops del gobierno trabajando. Ahí están los que mandan, ahí en la tercera planta de ese hospital. Pero no lo utilizan. Bueno, después se fue vacunatorio. Yo ya saber qué es. ¿Y cuánto se gastó ahí? ¿Cuántos millones? Pero estas cosas son las que van dando una bofetada a esa realidad digital. Entonces está la verdadera realidad, o lo que yo llamo realidad real, y está la realidad digital. Entonces tenemos nosotros que despertar. Tenemos que despertar, por supuesto. Entonces en ese despertar es como hacer luz. Hay que hacer luz. De eso se trata. Y cuando estamos aquí en el programa, no es que nosotros queramos venir a estar dando ese montón de malas noticias, de ese muchacho ahorcado, de ese niño con discapacidad intelectual preso ahí, que dice, lo van a matar, hombre, ¿qué les pasa? ¿Verdad? O es una cosa increíble. ¿Cómo va a querer uno estar dando estas notas? Miren, el desempleo en este país, ¿verdad?, ha subido. El desempleo es la más alta en los últimos 10 años. Y esto no me lo estoy inventando yo, porque cualquiera puede decir, no, este Walter se está inventando estas cosas. Yo no me estoy inventando nada, eso lo acaba de decir el Banco Mundial. Y yo podría hacer de esto, ¿verdad?, una noticia y un eje temático, pero eso está ahí en los números de cotizantes de la AFP. Es un indicador con el que se mide el empleo formal. El número de personas que siguen sin empleo es mayor. Eso es un informe que está dando el Banco Mundial. Dice que el 5.9% de la población activa en El Salvador, es decir, en edad para laborar, se encuentra desempleada. El número refleja un incremento si se compara con el 4.3% que la entidad estimó en desempleo hace 10 años y que tras la pandemia llegó a superarse a 6%. ¿Quién lo dice? El Banco Mundial. que tienen pues información oficiosa, oficial. Estas cifras tienen relación con las principales conclusiones de las encuestas que se han realizado en el país, donde pues la mayoría sostiene que la economía familiar sigue igual, que ha empeorado, y el desempleo y alto costo de la vida. Bueno, en El Salvador, dice el documento, fíjense bien, lo estoy leyendo despacio porque realmente es fuerte. En el país, todos los años salen cerca de 60.000 personas a demandar nuevas oportunidades de empleo. Es gente que terminó su bachillerato, sus técnicos universitarios, y salen a buscar oportunidades. De esas 60.000 personas se logran absorber 15.000 cuando las cosas van bien. Y el resto queda sin oportunidad de empleo formal y se van al mercado informal o migran del país. Las estimaciones estas que les estoy dando de tasas de desempleo del Banco Mundial para El Salvador, ¿verdad?, tienen esa explicación. No encontraron empleo, no solo eso, 60.000 nuevos empleos que salen año con año, ¿verdad?, sino que se perdieron esos otros 15.000 que antes se lograban ubicar. Estamos hablando de una cantidad alta. Entonces aquí les he dado yo un flash de educación, con ese montón de techos y la falta de inversión. Les he dado el flash de salud, con casi cero inversión, y le he dado esto en economía, en el desempleo. Así están las cosas. Así se están configurando las cosas. Entonces miren, háganse una idea. Háganse una idea. El famoso árbol social. Es una técnica que dan en sociología para poder entender lo que pasa en un conglomerado, en una sociedad, en un país como el nuestro, por ejemplo. La parte de la infraestructura es como las raíces de un árbol. En toda esta parte de la economía, en toda esta parte social, ¿verdad?, eso se está pudriendo, destrozando, se está acabando. Después está el tallo, que es lo político. En lo político ya ahí entran todas las instituciones, ahí hay un control, ¿verdad?, un control hegemónico, ¿verdad? Y está el follaje, que son las flores, las hojas, el fruto, toda esa parte superior del árbol, el follaje que le dicen, ¿verdad?, en esa parte que sería lo ideológico, lo cultural y todo. Entonces ahí es donde entra toda esta parte de lo digital, de engañarte con esta granja de troles, de estar en esta guerra comunicacional y decirte que esto es lo más bello, que es lo más lindo. Entonces ahí tienes un árbol que no se sostiene, porque en la parte de abajo, ¿verdad?, la gente está, no tiene para atención de salud, no tiene para en su educación, completamente caótica, no trae empleo, la economía complicada. Bueno, el presidente de la ANEP dijo algunos días que la mayoría están en agonía, dijo, la mayoría de mediana, pequeña empresa, estamos en agonía, dijo. Bueno, así está en la parte de la raíz, en la parte controlada lo que es el tallo, y arriba, ¿verdad?, toda la parte ideológica, eso de hacerte creer de parte de la percepción. Así están las cosas en el país. Y es importante, importante que lo logren ver, que lo logren captar, porque entonces estamos como caminando y manejando en varias dimensiones en el país, como que subieran varios países, como que subiera el país del tweet, del Face, del TikTok, del Instagram. Ese es un país, ese es un país. Después está el otro país de la realidad, pues, y después está el otro de aquella confusión. De ahí gente de que aplaudiendo al verdugo, pues. De ahí gente que no logra despertar. Pero entonces ahí es donde entra la conciencia y donde entra la formación. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea, que entienda y que luche.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Sí. ¿De dónde llama usted, dice?
Departamento de La Paz.
¿Cómo está la cosa ahí? ¿Por Zacatecoluca, no?
Aproximadamente aquí por Tepezonte, algo así.
Tepezonte, dígame.
Sí, sí. En mi punto de vista es que somos de izquierda la clase trabajadora. También son de izquierda la gente que no trabaja por no haber fuente de trabajo, que son de escasos recursos económicos. Es necesario que nos afiliemos al MIS para demostrar que somos más numéricamente. Solamente, muchas gracias.
No, gracias. Gracias a ti por el llamado y hay que seguir adelante, ¿verdad? Gracias.
Bueno.
Cuídate mucho. Un placer, el amigo. Estamos abiertas ya las líneas para que participemos, aunque sea unos minutos. Tenía algo ahí para la literatura. Vamos a ver cómo salimos, va, Fran, en esto. 7540-1875 y el 2225-2286 también, para que usted pues tome la palabra en esto. Hay que hablar, dice. Aquí tenemos varios oyentes. Sí, adelante, te escucho. ¿Cómo estás? Hola.
Y por otro lado, que no en abril le dieron supuestamente 400 millones para mitigación de desastres. Y ayer ya estaban aprobando otros 400 millones para lo mismo. Esta gente no se cansan de pedir y pedir dinero del pueblo, porque todos estamos quedando enjaranados hasta la tercera, cuarta
hasta
generación.
Hasta la coronilla.
Después de nosotros.
Bueno, gracias. Si tan efectivo es el régimen, porque acá en Soya, en todo Prusia, la M, me imagino que es la pandillas, cobran en dólares por cada carro estacionado, y los camioncitos vendedores pagan por entrar y dejar ahí sus productos. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Dale, salvadoreño, dale.
¿Aló?
Sí, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Solamente quería saber los números para las camisas, don Walter.
Ah, ¿cómo no?
Solo la anoté, 71-03
y otro número. 3690.
Bueno, gracias.
Vaya, que me alegra, ¿verdad? Ahí está la cosa con todo. Dice, Boris Johnson renunció, dice, hoy, excelente noticia. Sí, es que hubo una gran presión y este hizo unas fiestas en plena pandemia, un gran relajo allá y gran lujuria y perdición ahí en la Casa Presidencial de Londres. Y toda la gente en la cuarentena y él en eso. La gente se puede estar pasando a las redes de escuelas públicas por los miles de nuevos pobres que ellos han creado. Si no, ni locos, sin vergüenzas, algún día darán cuenta a Dios. Saludos y Dios nos cuide, dice. Muchas gracias por su llamada. ¿Cómo estamos, Kirby, por allá en Utah? ¿Cómo está la cosa?
Saludos, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y saludos al Independiente Radio.
Dime.
Aquí siempre en sintonía de...
Qué bueno, hombre.
Ey, una ¿cómo? Pregunta, Walter. ¿La escuela de formación política
sí
se va a pasar por Zoom o solo lo van a hacer de manera presencial?
No,
estamos,
es...
¿Estaré pendiente sobre lo...?
No, claro, le... Claro.
No,
claro, ya te vamos a enviar el enlace. El que quiera participar, nos envía la petición, así como tú, y les damos el enlace para que puedan pues sumarse. Dice, buenas tardes, licenciado. Lo que pasa es que los policías y soldados hacen esas capturas por los 10 o 15 dólares que el gobierno les da y no les importa el dolor de las familias. Me envía la denuncia de fiesta en Ciudad Delgado. Ahorita en este momento se la tiramos. Dice, aquí estamos también al 100. Bueno, nos están reportando de... Ahí estaré ahora en la formación política, licenciado. ¡Ey, qué bueno que están ahí! ¿Cómo es la cosa?
¿Ah? Muy buenas tardes, don Juan, y el equipo ahí, ¿verdad? La nota de reportación.
¿Qué tal?
Aquí, pues, escuchando y trabajando. Y solamente, pues, también, ¿verdad? También con esa cuestión de que tenemos que unificar, ¿verdad? Más que todo, todas las herramientas, ya sean digitales, ¿verdad? Populares, las fuerzas que tiene nuestro pueblo, ¿verdad? Y organizarnos y pues continuar la lucha. Así es que eso me motiva y aquí estamos. Gracias, feliz tarde, don Walter.
Continuar la lucha y eso me motiva, dice. Walter, te acabo de escuchar, ¿cómo está eso de las camisas? Bueno, por supuesto, ya lo dije, como buena noticia, hay un grupo de una vicepresidencia del movimiento que está creando estas camisetas y camisas polo para apoyar al movimiento. Puede adquirir la suya en el 7103-3690. Saludame a mi papá, se llama
Simón Escobar López, tiene 97 años de edad. Qué bueno, y nos está escuchando. ¡Huepuña! 97 años de edad. Bueno, mi abuela murió a los 105 años, una familia de longevos, ¿verdad? Así que un abrazo al amigo ahí. ¿Cómo estamos? Simón Escobar López. Simón Escobar López, 97 años, nos escucha en Tenancingo. Un abrazo, que la pase bien. Y gracias por estar ahí con el radio a todo volumen, ¿verdad? Me gustaría que el MIS ya fuera un partido político. A mí también me gustaría que fuera. Pero es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, y ahí vamos, caminando. No es tan fácil la cosa, pero lo vamos a hacer, por supuesto. Pero lo estamos construyendo ese esfuerzo, ese hermoso esfuerzo de ir caminando juntos, ¿verdad? Excelente, por supuesto que sí. 2:56, vamos a aprovechar los minutitos para lo sublime, Fran, ¿qué te parece? Bueno, ahí está el aula literaria. Traí aquí un resumen de James Joyce, el autor del Ulises, para comentarles. Este es una novela, pues, clásica, por supuesto, de la literatura universal. James Joyce nació en Irlanda y él, bueno, me interesa a mí conocer la vida de estos autores que han sido famosos porque han hecho obras relevantes, ¿verdad?, en la literatura. Pero lo que me llama la atención de James Joyce es que cuando él tenía 22 años, murió su madre. Tenía 10 hijos. Él era uno de esos 10, por supuesto. Y después de esto le impactó. James Joyce había ido a Francia, a París, a estudiar medicina, pero tuvo que dejar los estudios por esta situación y el desempleo de su padre. Y él trabajó en distintos oficios, pero bueno, al final terminó haciendo cualquier cosa en las calles de Dublín, en la capital ahí en esta ciudad en Irlanda, Dublín. Y apenas ganaba para comer. Bueno, se metió en problemas, la muerte de la mamá lo descolocó. Podemos decir que, bueno, buscaba consuelo ahí en las calles de Dublín. Pero esa situación, esa realidad, ese entorno difícil le llevó eso, es que eso es importante, por eso lo quería comentar, lo llevó a crear, a tener esos insumos, a tener esa creatividad, a que le produjera esa imaginación para crear esa gran novela de Ulises. Y por eso la comentaba, porque a veces, bueno, nosotros, bueno, ¿y cuál es la cosa de esta novela, pues, de Ulises? Miren, lo que pasa es que es una novela que fue vanguardista en su momento, una novela que revolucionó completamente la literatura mundial, ¿verdad? Y le dio vuelta a todo en ese momento. Es lo que relata el paso por Dublín de un personaje principal llamado Leopold Bloom, ¿verdad? Y según estos autores, lo que van ellos descubriendo como elementos biográficos. Entonces, es una novela bastante larga, por supuesto, extensa, ¿verdad? Su original es en lengua inglesa, ¿verdad? Pero se disfruta porque los rasgos importantes, digamos, de la novela es, utiliza un estilo diferente para cada capítulo. Vamos a ver eso, porque, digamos, hay novelas que son un estilo mosaico, que una cosa no tiene que ver con otra. Otro es un estilo lineal, otro es un estilo circular. Es decir, hay distintos estilos de novela, pero la novela de Joyce es fundamental y es importante y todavía se sigue estudiando. Porque cada capítulo, fíjense, tiene un estilo distinto. Imaginen qué maravilla de escritor. Bueno, las que yo he logrado hacer tienen un solo estilo, el estilo lineal, ¿verdad? Lineal, incluso en el tiempo, ¿verdad? como si fuera en la lógica del tiempo. No, este tipo, cada capítulo es un estilo distinto. Es una maravilla. Si ustedes la pueden ver, pues por supuesto leer o resúmenes. O ya ahora en internet hay de todo, ¿verdad? Porque es gruesota, ¿verdad? Como de 800 páginas. Pero la maravilla es en el estilo, pues. Y entonces está en la propuesta, en la proposición, en lo que él dice. Y de ahí empezaron a copiarlo todo a comienzo del siglo pasado. En el 1920 ya empezó la copiación de James Joyce, de su estilo, y ahí viene todo. Todo el siglo XX se marcó. Por eso es importante en la literatura. Pónganle atención. Y un día pues hablamos de eso, porque esa realidad, imagínense, ese creador, ese gran artista, ¿de dónde viene? Pues de ahí viene, de esa realidad fuerte, de su madre que muere de cáncer, de su pobreza, de su situación, y aún ahí va, crea esta maravilla de literatura. Qué hermosa es la vida, qué hermoso. Hermoso es esto, así como estamos creando este movimiento, es hermoso. Más allá de toda esta basura contextual y más allá de toda esta miasma diaria en la que nos tienen metidos esto, más allá de eso, de aquí tienen que salir. Como salió ese santo de este país, San Romero de América, salió de esa guerra, de ese conflicto. Entonces de esa porquería y de esa situación nacen bellezas y hermosas flores. Que la pase bien, buenas tardes. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.